En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en directo en este lunes 15 de enero, frío lunes 15 de enero, aunque han subido un pelín las temperaturas, especialmente en Barcelona, donde está la cosa muy caldeada después de la goleada ayer del Real Madrid. 4-1 en la final de la Supercopa, en un partido que vamos a ver qué es lo que supone para el futuro inmediato de los dos equipos y para el futuro del club, del Barça. Enseguida estamos en Madrid, enseguida estamos en Barcelona para conocer, como digo, la resaca de este partidazo del Madrid, especialmente de Vinicius, y de esta derrota del Barça. Los dos equipos han llegado hoy ya, cada uno a su ciudad, a Madrid y a Barcelona, y analizaremos cómo ha sido esta Supercopa, como decimos, para Madrid y para Barça. Mientras tanto, hoy en Londres se han entregado los FIFA The Best, los galardones a los mejores del pasado año. Ha sido sorprendente porque Messi ha renovado su galardón como The Best por parte de la FIFA, ha empatado en votos con Haaland, que era el gran favorito, 48 puntos, pero ha primado, digamos, que le han votado los capitanes y, por tanto, ha decantado la balanza en favor de Messi. El caso es que los tres finalistas eran Messi, Haaland y Mbappé y no estaba ninguno de los tres en la gala, lo cual indica que ninguno de los tres pensaba que iba a ganar. Algo fantástico. Han dicho el nombre de Messi de esta forma.
And the winner is Lionel Messi.
Aplausos, aplausos, imagen, pero allí no salía nadie porque no había nadie del entorno de Messi para recoger el premio. Ahora estamos en Londres. En categoría femenina se ha impuesto Aitana Bonmatí, Balón de Oro y además ya FIFA The Best. Sucede a Alexia Putellas como la mejor jugadora del planeta.
And the winner is Aitana Bonmatí.
Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, selección, por la gran temporada que hemos hecho.
Este es parte del discurso de Aitana Bonmatí. Y mejor entrenador, Pep Guardiola, que cuando ha comparecido ante los medios de comunicación que estaban allí en Londres, ha mostrado su apoyo a Xavi Hernández después de lo de ayer.
Mi consejo, tranquilidad. Es una final, se ha perdido, ya está. La semana que viene hay otro partido y a seguir adelante. Hay que dar apoyo a la gente y a final de año ya decidirán lo que decidan. Yo quiero dar mi apoyo incondicional a Xavi y a sus jugadores y decir que los jugadores tienen que dar un paso adelante. Lo tienen que demostrar, tienen nivel, tienen calidad y esto es muy largo. Ahora hay una tendencia a tirarlo todo por los aires. Y el negocio del fútbol es muy complicado, pero bueno, hay que seguir adelante.
Guardiola apoya a Xavi. ¿Y qué harán ahora los guardiolistas? ¿Apoyarán a Xavi también? ¿Seguirán a su líder espiritual o se rebelarán? A ver qué es lo que sucede en los próximos días. Ya hay árbitro para el derbi del jueves entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Lo pita Cuadra Fernández con González Fuertes en el VAR. Está Fouto por ahí. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuadra Fernández y González Fuertes.
Sí.
¿Qué tal?
Bueno, habrá que preguntárselo al al Madrid y al Atleti, pero vamos, yo creo que, bueno...
¿Tienen vídeo los dos? ¿Ninguno?
Sí, yo creo... Bueno, a ver, vídeo tienen todos. Otra cosa es que lo quieran emitir o no, pero carpeta vale. Con errores y aciertos hay de todos.
Vale.
Pero bueno, Cuadra Fernández, por cierto, empezó su carrera arbitral en el Comité Madrileño. Pero eso, bueno, vale. Ya ha salido alguna vez y tal cuando ha pitado al Barça, pero bueno, sin trascendencia.
Vale, perfecto. Pues ahora lo contamos todo. Este día está marcado para el deporte español por el fallecimiento de Carles Falcón, el piloto de 45 años que tuvo un accidente en la segunda etapa del Dakar, un edema cerebral, la rotura de una vértebra, estaba en coma inducido. Le trajeron hacia España en un avión medicalizado y aquí ha fallecido. Se le ha desconectado y ha fallecido. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. La verdad es que sí, que está toda la familia del Dakar está completamente apesadumbrada, especialmente los que corrían en su categoría, que es la categoría de los que se reparan ellos mismos la moto, la categoría original. Ha sido un mazazo, pero ha hablado el David Castera, que es el jefe de la prueba, y le ha recordado en un discurso ante todos los participantes y ha dicho que mañana van a correr con el corazón roto y en homenaje al piloto fallecido que, como bien decías, pues no ha logrado sobrevivir al edema cerebral que se le produjo por los largos minutos que estuvo en parada cardiorrespiratoria sobre la tierra de esa etapa, de esa segunda etapa. El helicóptero médico tardó 16 minutos. El caso es que la etapa de mañana está en su homenaje y demuestra una vez más lo peligroso que es el Rally Dakar, porque es la víctima número 74 de esta prueba y en las tierras de Arabia desde 2020, solo en 2023 no ha habido una víctima mortal entre los pilotos de motos. En lo deportivo, muy bien las cosas para Carlos Sainz, que se acerca un poco más, que por cierto Carlos también estaba muy fastidiado con la noticia, como todos, se acerca un poco más a su cuarto título del Dakar. Perdió 10 minutos, lo es porque se perdió en una zona, tuvo un problema de navegación, acabó a 5'47 del Matador, que ahora tiene una ventaja de 24 minutos y 47 segundos. Quedan 4 días, pero no quiere oír ni hablar de la palabra victoria Carlos Sainz.
Crucemos los dedos, ¿eh? A ver si hay suerte con Carlos Sainz. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Tenemos por delante una gran noche de radio porque tenemos al mejor equipo de comentaristas de la radio española. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo estás, David?
Muy bien.
Vale. Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Roberto Morales, ¿qué tal, Roberto?
Hola, buenas noches, Juanma.
Dani Senabre, en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo estás, Dani?
Bien. No, yo estoy...
¿Te das cuenta que soy selectivo a la hora de preguntar?
Lo sé, y además con mucho tacto y mucho cariño, sí. Y tal, pero sí. te puedo informar que estoy, o sea, cero sorprendido, no estoy cabreado. La gente que está cabreada hoy es, supongo, gente que no veía venir esto que pasó ayer.
Vale. Y está Luis García. Hombre, Luis. Hombre,
¿qué tal? Luis, ¿cómo qué estáis? Tal. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido a esta tu casa.
Pues aquí estoy. Tenía ganas de volver.
Sí. Tenía ganas de volver. Todavía lo dice con toda la jeta. Es increíble. Oye, esta va a ser una gran noche de radio. Una noche especial. Porque va a estar con nosotros Juan Antonio Bayona, el director de La Sociedad de la Nieve, la película que narra el accidente del avión que transportaba ese equipo de rugby desde Uruguay, desde Montevideo, hasta Santiago de Chile. Se estrelló en los Andes, estuvieron 72 días, de 45 personas hubo 16 supervivientes. Bueno, pues va a estar con nosotros Juan Antonio Bayona, el director de esta película, de esta superproducción que se puede ver en cines y también en Netflix, y va a estar Roberto Canessa, que es uno de los supervivientes, y que es, junto con Nando Parrado, el hombre que hizo el trayecto definitivo para encontrar ayuda y poder salvar al resto de compañeros. Así que no se lo pierdan, Bayona y Canessa juntos aquí en el partidazo, en esta especial noche de radio. Del resto les cuento que ha habido un partido de segunda, el Dense 1, Zaragoza 1, que ha habido 3 de la Copa de África. Argelia, ¿dónde es la Copa de África, por cierto, Uzquiano?
En
Costa de Marfil.
Costa de Marfil.
Sí. Argelia 1, Angola 1, Camerún 1, Guinea 1 y Senegal 3, Gambia 0. Mañana comienzan los octavos de final de la Copa del Rey. A las 8 de la tarde, Getafe-Sevilla. Ojo a este partido, ¿eh? Es de cuchillo y tenedor. Quique Sánchez Flores ha sido muy contundente respecto al partido de mañana.
Sabemos que el Sevilla ha competido siempre bien en las competiciones del CAO. Pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dolor de muelas, que hay que pasarlo, hay que estar a la altura, hay que parecer hombres y ser hombres durante el partido y competir como compite el Sevilla habitualmente.
Por cierto, Uzquiano, el Sevilla se ha hecho con la cesión del futbolista tunecino del United, Aníbal Mejbri, ¿se llama?
Sí, muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Esta temporada estaba jugando de centrocampista en el United, joven, claro, pero a mí me ha sorprendido que le haya dejado salir el Manchester United. Está por ver cómo se aclimata, pero igual que otros fichajes del Sevilla no me habían convencido, este me gusta mucho.
Vale. Los otros dos partidos de Copa son a las 9, Athletic Alavés, en San Mamés, y a las 10 de la noche, Tenerife-Mallorca. Así que cuando mañana empecemos el partidazo estará en juego este Tenerife-Mallorca y a ver si prórroga. Se pueden ir hasta las 12:30, 1 de la mañana casi. Antoñito Ruiz ha informado que el Atlético de Madrid y el Fenerbahce están negociando la cesión de Soyuncu al equipo turco. Por cierto, hoy ha muerto a los 88 años Jorge Grifa, símbolo del Atleti en la década de los 60. Y mañana comienza en Leganés la Supercopa de España femenina. A las 7, Atleti-Levante. Y el miércoles, también a las 7, Barça-Real Madrid. Ya es oficial que el 26 de marzo se va a jugar un partido amistoso entre España y Brasil en el Santiago Bernabéu, partido contra el racismo, pero vaya partidazo, ¿eh? España-Brasil en el Bernabéu. Fede San Emeterio, futbolista del Cádiz, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se pierde lo que resta de temporada. Fouto está leyendo las declaraciones de los 21 árbitros ante la Guardia Civil en el caso Negreira. ¿Has terminado, Fouto, de leer las declaraciones de todos?
He terminado las 21, 1130 folios del secreto de
serio?
Sumario.
¿Te has leído 1130 folios?
1130 folios, secreto de sumario, pieza separada, tomo uno de la pieza que está ya en manos del juez Aguirre.
¿Estás bien, Fouto?
Declarado, sí, sí, pues llevo desde el sábado leyendo. Declararon 21 árbitros, 12 exárbitros que ya no pertenecen a la federación y 9 que todavía tienen alguna vinculación con la federación. Todos, Juanma, tienen un denominador común, cada uno de distinta manera, porque evidentemente son 6, 7 folios por cabeza. Todos tienen un denominador común, ninguno sabía que los Negreira cobraban del Barça, todos se enteraron, como todo el mundo, por la prensa. Todos manifiestan que Negreira jamás les insinuó nada de interferir en ningún resultado y los 21, todos manifiestan que los pagos al Barça no interfirieron en la integridad de la competición. Del hijo de Negreira hay una información que se ha obviado, desconozco por qué, que además de llevar con su coche algunos árbitros al Camp Nou, también lo llevaba al campo del Español, al campo del Girona, incluso algún cliente que tenía árbitro de segunda división a los campos del Sabadell y del Nasti de Tarragona. Yo lo añado por si también interesa. Y hablando del hijo de Negreira, Juanma, vamos a publicar el email que le manda a los árbitros que dejan de contratar sus servicios cuando se destapa el escándalo. Y es curioso cómo en ese email se desvincula y se desmarca totalmente de su padre. Dice que la opinión pública ha confundido informes técnicos con espionaje o preparación mental con persuasión e influencia corrupta y el email termina diciendo: pienso seguir confiando en las personas que lo hice siempre. En una en concreto, tal vez no confíe, pero eso es un tema familiar. Por cierto, por si todavía no te has dado cuenta, entre comillas, yo tampoco soy Negreira. Termina diciendo ese email.
Perfecto. En tenis, mañana a las 11 de la mañana aproximadamente, debuta Alcaraz en el Open de Australia contra Gasquet. Badosa, por cierto, ha ganado un partido 194 días después ante la estadounidense Towson. Está ya en segunda ronda de Australia. Y se ha sorteado la Copa del Rey de baloncesto, este gran evento deportivo que tenemos todos los años, que se va a jugar en Málaga, del 15 al 18 de febrero. Barça y Madrid solo se verían las caras en una hipotética final. En cuartos de final, los partidos son Real Madrid-UCAM de Murcia. Si no me equivoco, el UCAM de Murcia ha ganado al Madrid este
correcto,
fin de semana, ¿no?
Sí, correcto.
Es el que le ha ganado este fin de semana. Gran Canaria-Valencia Basket. Los ganadores se cruzarían en semis. Y luego, Barça-Manresa y Unicaja-Tenerife. Y los ganadores de estos partidos se cruzarían en la otra semi y los ganadores en la final. En fin, esto es más o menos cómo viene este 15 de enero que ha tenido... entre otras cosas, los premios de BES en Londres, donde ha estado Manu Sánchez. Hola Manu, compañero de la Agencia EFE, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal ha estado? ¿Mucho glamour? ¿Tiene más glamour este que el Balón de Oro o no?
No, ni de cerca. De hecho, son aquí muy cerquita de mi casa y a mí incluso me sorprendió un poco que se celebraran aquí en este barrio, en unas instalaciones que son bastante pequeñas, que costaba prácticamente incrustar la alfombra verde en el Apolo, en el Teatro Apolo, que es muy bonito, ya que han tocado grupos muy, muy importantes como Black Sabbath, Iron Maiden, Eric Clapton, pero a la hora de celebrar unos premios como estos, yo creo que han quedado bastante descafeinados, principalmente por las grandes ausencias, no haber tenido ni a Kylian Mbappé, ni a Erling Haaland, ni a Leo Messi, pues obviamente afean un poco lo que debería ser una de las grandes fiestas del fútbol.
La verdad es que es la leche, ¿eh? Que FIFA organice unos premios y que no vaya ninguno de los nominados al premio Mejor Jugador del Mundo. O sea, ¿no os parece increíble?
Sí, esto
empezó a ser cuando Ronaldo o Messi, sobre todo cuando Ronaldo no ganaba y no iba, pero yo es que creo que les deberían obligar, y el que no vaya no recibe el premio.
Bueno, entonces es cierto.
No les preocupa mucho, por lo que veo, ¿eh? Claro.
Ya, pero si les obligas a ir a los de la UEFA, a los de la FIFA, a los de France Football, a los del Equipo, a los del Marca y a los del AS, pues al final se van a pasar más tiempo recogiendo premios que entrenando y jugando. Entonces, no sé, esto habría que acotarlo de alguna forma, ¿no? Y hacer algunos premios un poco más
ya,
serios.
Pero es que estos son de FIFA, ¿eh? O sea, estamos hablando institución más importante del mundo del fútbol.
Claro, pero tú pregúntale a un jugador si prefiere recoger el de France Football o el de la FIFA. Y dice que la FIFA, que lo recoja Rita la Cantadora.
No ha cuajado de beste, ¿eh? Yo creo que quisieron hacer ahí una competencia con el Balón de Oro.
Hay que unificar un poco los premios.
No ha cuajado. Y no me extraña que sea un fracaso, porque
lo de hoy es un descrédito. O sea, un descrédito total al premio.
¿Por
dárselo a Messi, un futbolista que es del Mundial. No, a mí Messi me parece el mejor futbolista que he podido ver en mi vida, con Maradona, el mejor de la historia para mí, pero que le hayan dado este premio después de lo que ha hecho posterior al Mundial, creo que futbolísticamente es indefendible. Indefendible.
¿A
cualquier otro?
A cualquier otro. A Haaland, no sería por lo que hizo en las
rondas finales. A Rodri, que lo ganó todo y tuvo papel protagonista en todo. A cualquiera menos
a Messi.
No, porque Messi...
Yo veo venir, llevas tantos años.
Es como decirme que el premio podía optar Cristiano Ronaldo, pero si está en una liga que no es competitiva, ¿cómo vas a premiar a Cristiano Ronaldo? Por los goles que mete con Portugal, con la selección de Portugal.
Ya se ha ganado un Mundial que no ha ganado Cristiano hace mucho tiempo.
Para tu información, ya no contaba el
Mundial. Ya lo sé, pero...
Entonces ya no...
Pero tú se lo habrías dado a Messi, David.
No, yo seguramente no, pero no me parece tan indignante como a ti o a Roberto Morales. Hombre, que se lo den a Messi.
A mí no me parece un insulto.
Aunque yo se lo daría a otro, yo soy de los que piensa que un premio entregado a Messi nunca está mal entregado.
Estáis a Avilés Morris,
que nos va a dar algunos datos, y Manu también, que continúa desde Londres. Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Esto quién lo vota?
Bueno, esto lo votan primero capitanes y seleccionadores y después periodistas y aficionados. A partir de ahí ya se establecen todos los votos. Y lo que ha ocurrido hoy, por ejemplo, como bien decías al principio del programa, es que Haaland y Messi habían empatado con 48 puntos. Las votaciones, recordemos, son a tres futbolistas. El primero son 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1. Y han empatado Haaland y Messi a 48 puntos. ¿Por qué se lo han dado a Messi? Porque FIFA estableció como... artículo que defina este tipo de empates, que el ganador sería el que más capitanes hayan votado, es decir, capitanes de selecciones que hayan decidido que el jugador X sea el mejor. En este caso, más capitanes habían votado a Messi, por eso Messi ha sido el vencedor. Han sido unos premios, Juanma, un poco extraños, porque a mí, por ejemplo, que Rodri haya sido elegido nuestro capitán, uno de los capitanes de la selección, nuestro jugador, el jugador del Manchester City, el sexto jugador, y no esté, por ejemplo, en el 11 de los premios, en el 11 inicial de The Best...
¿Cuál es el 11?
Pues me extraña. Ahora mismo no te lo puedo decir el 11 exacto, pero, por ejemplo, el mejor portero ha sido Ederson y el portero que está en el 11 es Thibaut Courtois. Hay tres jugadores del Real Madrid en
pero,
el 11.
Pero, Morris, perdona, ¿por qué no me puedes decir el 11 exacto?
Es que tengo 18 cosas y no tengo el 11.
No lo tengo delante. Courtois, Walker, Stones, Díaz, ¿sí? Bernardo Silva, De Bruyne, Bellingham y luego cuatro delanteros. Messi, Haaland, Mbappé, Vinicius. 3-3-4.
Y no está Rodri.
Claro, no está Rodri.
3-3-4, que como todo el mundo sabe, es un sistema muy utilizado en el mundo del fútbol. O sea, casi todo el mundo juega con un 3-3-4.
Xavi lo está preparando ya.
Benítez en el Celta juega mucho así.
Sí.
Y lo que hablamos,
a mí también me parece increíble que no esté Rodri, que ha sido... Para mí podía optar incluso al premio, al The Best.
Seguro,
entre los tres mejores jugadores de Europa, y que no esté en el 11 me parece increíble.
Y aparece Thibaut Courtois como mejor portero y le das el premio a Ederson. Bueno, son curiosidades de este sorteo. Vamos a contar algunos votos curiosos. Por ejemplo, ¿a quién ha votado nuestro seleccionador Luis de la Fuente?
Hombre,
Julián Álvarez.
Este año no. Ha votado a Rodri como primera elección.
Bueno, muy bien.
A Haaland.
Recapacitó.
Y a Messi. Esas han sido sus elecciones.
Rodri,
por este
Haaland
año.
Y Messi.
Bueno, qué cabal, ¿no? Qué razonable.
Sí, muy parecido la votación de Morata, como capitán de la selección, que ha votado a Rodri, también primera opción, a Messi como segunda y a Mbappé como tercera. Messi ha votado a Haaland como primera opción.
Lógico.
A Mbappé como segunda y a Julián Álvarez como tercera.
Qué honrado, Messi,
Y bueno, pues Mbappé se la ha devuelto. Messi, primera opción, Haaland, segunda, y De Bruyne como tercera. Curiosidades también. Los dos capitanes del Real Madrid de sus respectivas selecciones, Modric con Croacia y Valverde con Uruguay, ¿a quién han votado en primera acción?
Modric. A Messi. A Bellingham. Ah.
A Messi.
A Messi.
A Messi.
Uy,
pues, como bueno. Se entere Roberto Morales, menos apoyo le vas a montar.
¿Y a quién ha votado Lewandowski como primera opción? A Messi.
A Messi.
Sí, señor. Por eso los capitanes han sido los que más han votado a Leo Messi. Y curioso, por ejemplo, que Gundogan ha votado a Haaland, que Casemiro, capitán de Brasil, ha votado a Haaland como primera opción. No ha votado a ningún brasileño. El segundo es Messi y el tercero Mbappé. Y Scaloni, que es también el seleccionador campeón del mundo, por supuesto, tiene dos jugadores argentinos, Messi, Julián Álvarez y Mbappé. Y luego ha sido curioso también, como entrenadores, Guardiola ha ganado el premio con, la verdad, que mucha solvencia en los votos, Spalletti segundo, Simone Inzaghi el tercero, el cuarto ha sido Xavi y el cuarto Postecoglou, el entrenador del Tottenham. Pero, ¿sabéis quién ha votado a Xavi? Ha habido dos personas, dos futbolistas que han votado a Xavi. Y uno de ellos ha sido Mbappé. No ha sido su primera opción, que ha sido Guardiola, ni tampoco la segunda, que ha sido Spalletti.
¿Ha votado a Ancelotti, Mbappé?
No, ha votado a Xavi.
O sea, pero que no está mal. Ancelotti no estaba
entre los cinco candidatos.
Pero a Mbappé eso le tiene que dar igual.
Hay que venir.
Pero ha votado a Xavi. Y Messi igual, ha votado a Guardiola como primera opción y a Xavi como segunda, por delante de Spalletti.
Guiño al City. Guiño al City.
Guiño
al City, ¿eh? Oye, Manu, ha ido Jenny Hermoso, creo, a la gala. Y Aitana, la he visto seria. Es que es una persona que no cambia mucho el gesto a pesar de los premios, ¿no?
Sí, a mí me ha sorprendido mucho que no ha hablado ni Aitana antes del premio, tampoco Olga Carmona. Se han quedado sin hablar en tanto antes de los premios. Luego después sí que nos ha atendido Aitana durante unos minutos, muy escaso, prácticamente tres o cuatro preguntas, solo ha admitido Aitana. Ha estado un poco, estaba bastante seria,
sí, no, no
muy comprometido obviamente con el...
No es la alegría de la huerta, Aitana, no, las cosas como son.
No, de hecho a mí me sorprendía que creo que ha atendido durante más tiempo a los medios ingleses que a nosotros, que a las televisiones españolas, pero bueno, sí, sería, sí que se la veía contento en algunos momentos con el premio, sobre todo ella decía que pesaba mucho, que le había sorprendido lo que pesaba el trofeo. Y bueno, también hablando de polémicas de ese estilo, tanto Linda Caicedo del Real Madrid y Jenny Hermoso, que estaban nominadas a las mejores futbolistas junto a Aitana, también se han quedado fuera del once ideal de la FIFA, así que hay bastantes incongruencias dentro de estos premios. Y bueno, que nos ha sorprendido bastante, principalmente lo de Haaland, porque hemos estado con el padre, con Alfie, que era la única representación prácticamente de los tres futbolistas, y daba la sensación, tanto por cómo venía, porque estaba contento, daba la sensación de que él iba a ser el que recogiera el premio a mejor futbolista, que él iba a ser, en representación de Haaland, de su hijo, el que iba a recoger el premio. Y entendemos que él ya sabía que iba a ganar Messi, porque por ejemplo hemos estado también con Ronaldo Nazario y él nos decía, no os lo puedo decir, pero sé quién va a ganar. Entonces Ronaldo ya sabía que iba a ganar Messi.
Manu, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Pues esto es lo que ha pasado en Londres con los debes. ¿Algo más, Morris? ¿Quieres decir algo más de los premios? Esto tiene poco...
Nada, simplemente que por curiosidad, si queréis saber cuáles han sido los votos de Juan Ignacio Gallardo, el periodista que ha votado de España, ha votado
Pensé que era del muñeco Gallardo, del entrenador. De Juancho Gallardo, director de marcas.
¿Quién ha votado?
A ver,
¿sabéis a quién ha votado? Pues
es el jefe de David Sánchez y fue jefe nuestro. Correcto. Cuando teníamos...
Cuidado.
El
exacto, pues primera opción es fácil, Rodri.
Bien.
La segunda, Erling Haaland.
Muy bien.
Sí.
Y la tercera, Leo Messi.
Espectacular.
Muy bien. Hombre.
El que mejor ha votado. El que mejor ha votado de largo.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Juancho Gallardo, ¿verdad, David?
El mejor.
Muy bien.
Es la misma que Luis de la Fuente, ¿no?
Sí.
Es la misma votación.
Sí, es verdad. Que parece raro que haya ganado Messi. Yo lo que creo es que este tipo de premios, los capitanes, por ejemplo, los seleccionadores, les llevan ahí un día una papeleta, el delegado del equipo, de la selección, y les dicen, venga, hay que votar. Y ellos, como muchos de nosotros, no saben qué se vota, desde cuándo, qué hay que premiar. No sabían, por ejemplo, a lo mejor que no entraba al Mundial. Entonces dicen, ¿quién es el mejor del mundo? ¿Quién es the best? Y para muchos el mejor del mundo sigue siendo Messi, aunque juegue en Estados Unidos.
Pero Guille, ¿cómo va a ser Messi el mejor del mundo para muchos? Bueno, no puede ser.
Igual que para Mbappé, Xavi es el tercero mejor.
Pero que no puede ser.
Pregúntale por qué le han votado.
Pues, no sé, porque entiendo lo que tú dices, lo compro, lo de que piensan que entra al Mundial. Que yo, si entra al Mundial, entiendo que se lo des a Messi como colofón a su carrera. Pero que Messi no es el mejor del mundo, ni está entre los 10 ni entre los 20 mejores jugadores del mundo.
Para ti.
11:54, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Enseguida Barcelona y Madrid con la resaca de la Supercopa. Y enseguida la Sociedad de la Nieve.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.